Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando la noche de COPE en este viernes.
Una vez más vamos a demostrar, Roberto, que por las noches en la radio hay alegría. Dos jóvenes gaditanos han ideado un negocio que aúna su pasión por la música y por las chirigotas. Desde septiembre componen pasodobles, cuplés y coplas contándonos anécdotas de las personas que se los encargan. Tienen peticiones hasta desde Viena. Hablamos con Toni Olozábal, él es uno de los creadores. Toni, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Viva el ingenio y la alegría, ¿no?
Muchas gracias, sí, la verdad que estamos sorprendidos con la acogida que hemos tenido.
¿Esto cuándo surge? ¿En septiembre? Pero más que cuándo, ¿cómo surge?
Sí, pues esto, yo desde chico, la verdad que siempre he escrito pasodobles, siempre he escrito letras, siempre estoy escribiendo desde los 8 años, y fui este septiembre, tuve un cumpleaños en Sevilla, y se me ocurrió regalarle, llevar un pasodoble allí a mi novia, y todo el mundo le gustó, esto es muy bueno, yo quiero uno para el bautizo de mi prima, yo para la comunión, no sé qué, y al final pues le dije a Sergio, que yo, si hacemos nosotros no... algo así para la gente, para que nos conozcan, y lo puse en Facebook, la verdad que hasta el día de hoy arrasando, vamos.
Oye, ¿y cómo hacéis? O sea, porque son coplas por encargo al fin y al cabo, pero si no conocéis a la persona, y si yo, imagínate, mañana le quiero dedicar una copla a mi señora o a mis hijos, ¿qué sí. hacéis? ¿Os documentáis un poco? ¿Nos pedís pues cómo se llaman?
Claro, tenemos un correo y nos ponemos en contacto con la persona, ya, bueno, si es de Cádiz podemos quedar con ella directamente, o si hoy en día con las redes sociales, pues nos mandan el correo. Y nos cuenta un poco la historia de cómo surge y lo que quiere que le placemos el pasodoble.
Y desde que vosotros habláis con los protagonistas o con el protagonista hasta que les mandáis, me imagino, por MP3 ya la canción compuesta, ¿hay algún intercambio de información por si estáis yendo por buen camino o no? ¿O os dejan total libertad?
Nosotros cuando lo tenemos hecho, primero se lo mandamos al que quiere regalarlo, a ver qué le parece. Y hasta ahora la verdad es que siempre hemos tenido éxito.
Vale, vale. Ya te digo que te mandaremos luego el nombre del de todos los del equipo de la noche. Queremos una copla para la semana que viene, ¿eh? Eso sí, aquí de...
Yo te garantizo que si hay algún desamor, que cuenten con nosotros, que hacemos que vuelvan con la moneda. Si no, le devolvemos dinero.
¿Y qué hace? Sois dos, Sergio y tú. Que...
Sí, somos dos. Yo me dedico más a componer la letra, y toco la guitarra, y Sergio es el que canta. Canta mejor que yo, pues el que canta él.
¿Cuál ha sido la más rara, así que recuerdes, que os hayan pedido? No sé, pues eso, alguien a lo mejor para una despechado.
Bueno, lo más raro es que nos han llamado de Viena.
¿De Viena?
De Viena, un chaval de Viena que por redes sociales nos ha encontrado y quería un pasodoble para su novia. Y la verdad que ha sido lo más raro que tenemos hasta ahora.
¿Cuánto cuesta un temita así? O sea, si mañana es el cumpleaños...
Pues depende, digo... que damos varias opciones. Te podemos mandar solamente la letra... o un CD con la letra y la música, o también te hacemos un montaje si lo desea con fotos que nos pueden mandar previamente. También podemos ir directamente a cantarlo. Hombre, a Viena va a ser complicado, pero bueno, si nos paga el viaje, vamos.
¿Pero más o menos cuánto?
Más o menos, pues entre 80 euros, 60, 80 euros, 100, si quiere que lo cantemos allí, depende, un poco va dependiendo de todo.
Vale, vale, vale.
También bueno, podemos dar un recuerdo con un cuadro para que lo tenga de recuerdo y eso, pues... Hay varias opciones.
Cuéntanos dónde se os puede localizar.
Pues ahora mismo estamos en Facebook, Telecopla con K, y estamos también trabajando para tener un número de teléfono disponible en breve.
¿Pero se puede vivir de esto?
Hombre, de momento es un hobby, y bueno, si ojalá, como está la cosa, pues todos los ingresos que podamos conseguir, pues mira.
Igual vivir de momento no, pero sí ayudar a vivir, ¿no?
Sí, claro, por lo menos ya que es un hobby que nos gusta, a Sergio le gusta mucho cantar, a mí me gusta mucho escribir, yo de todo hago un paso doble y tengo mucha facilidad para escribir, pues mira, si nos podemos ganar algo encima, pues mejor que mejor.
Oye, Toni, ¿tú has tenido la oportunidad alguna vez de estar encima de las tablas del Falla en las carnavales de Cádiz?
Yo he salido, pero en juveniles.
¿En juveniles?
Yo ahora salgo en callejeras, que es en carnaval, pero para la calle, sí. Yo no voy al Falla. Sergio sí se dedica a salir en comparsa para el Falla.
Es que a lo mejor os pedimos que nos representéis, ¿eh? Luego si ganamos el premio será para nosotros, pero a lo mejor os pedimos que nos representéis, vais allí, hacéis de chirigote y todo lo que haga falta, y luego ya si os que premian, pues decimos que éramos el equipo de la noche. Que nada, pues oye, qué bien, sabes, hemos estado ahí.
Nosotros encantado.
Muy bien, Antonio Lozábal, co-creador de Telecopla con K. Jóvenes gaditanos, dos jóvenes gaditanos que han ideado un negocio que aúna su pasión por la música y por las chirigotas. Te componen a tu gusto un paso doble, un cuplé, una copla, aquello que pueda alegrar a quien quieras regalárselo. Lo podéis encontrar en Facebook en Telecopla con K. Muchas gracias y mucha suerte, Tony.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Buenas noches, un abrazo.
Cuando la suerte me dio la espalda, me vi fuera de mi casa sin un duro en el bolsillo. El mundo a mis pies se derrumbaba, ¿qué es lo que hago sin verle yo la cara a mi chiquillo? En un pueblecito de Toledo, sin familia y sin amigos, pero yo no sé si es el destino, como un ángel de la guarda de repente a mí me vino. La conocí gracias a las redes sociales, ¿quién me lo iba a mí a decir? Que muy pronto ya sería indispensable para mí, la que me daría la fuerza necesaria para seguir, la que logró que yo quisiera vivir echando mano a la cosa. Dani Picha, no te rinda, que la vida es tan hermosa, que quiero vivirla contigo, viendo a la comparsa rosa.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
You go and I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate. It'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got rights and so have I.
En unas horas se va a conocer el nombre del blog del año de ABC. Hay 20 candidatos que abarcan aspectos tan distintos como ciencia, viajes, moda, tecnología o el hecho de ser madre. Hablamos con Montserrat Lluís, que es subdirectora de ABC y directora de ABC.es. Montserrat, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
Ya estamos a viernes, es de madrugada, ya hemos comenzado el día, pero está claro que esta misma tarde, si no me equivoco, daréis a conocer quién se lleva el gato al agua, ¿no?
Así es. Por fin, después de un mes de votaciones, pues se va a saber cuál es el blog del año de ABC.
Montserrat, en un periódico, en prensa que escrita, que hay pues reportajes, que hay bueno pues un sinfín, ¿no?, de para los artículos, para tal. ¿Qué función hace el blog?
Bueno, yo creo que el blog es un elemento democratizador del periodismo, de alguna manera, ¿no? Yo creo que permite ampliar el abanico de lo que son las firmas, la docena de firmas que más o menos viene a tener un periódico, pues gracias a la tecnología digital tenemos la posibilidad de abrir ese abanico y bueno, dar cabida a otras opiniones y a otras personas especializadas en ámbitos temáticos que van más allá de lo que tradicionalmente ocupa la opinión, ¿no? La opinión suele centrarse en temas políticos, económicos, pues los blogs van más allá y así pues como has señalado tú mismo, pues tenemos blogs de especialistas en salud, tenemos blogs de especialistas en mascotas, en televisión, en viajes. Bueno, pues nos permite abrir el abanico de las opiniones.
Montserrat, está claro para quien nos dedicamos al periodismo y conocemos el periodismo online que los blogs son una fuente importante de tráfico y por lo tanto, bueno, pues de generación de publicidad al fin y al cabo en los medios. Pero vosotros habéis puesto especial hincapié desde hace tiempo en que la calidad de los blogs, es decir, en que si hay un blog en abc.es tiene que aportar algo importante, algo de información, un punto de vista por parte de un experto o de un especialista. ¿Cómo os tomáis, cómo construís la red de blogs que tenéis en ABC? ¿Con qué criterios?
Pues sí, efectivamente lo has definido muy bien, ¿no? Buscamos aportar algo a los lectores. Internet es tan amplio que a veces es difícil discernir lo que aporta algo de lo que es una simple opinión no especializada, no justificada, no autorizada, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es acercar a los lectores un abanico más amplio que las columnas de opinión tradicionales, pero sí de gente que realmente merece la pena leer o que puede aportar algo, a veces por su firma, pero a veces es una persona anónima pero que acredita un conocimiento exhaustivo sobre aquello de lo que habla, ¿no? Entonces, en ABC, afortunadamente, es mucha la gente que se ofrece para tener blogs, para opinar, pero ahí sí que intentamos eso, ¿no? Ser rigurosos, seleccionar aquello que realmente pensamos que puede aportar al lector y no generar ruido, ¿no? Queremos, actualmente tenemos ya más de 100 blogs, que aún así son bastantes, pero sí, no queremos que haya demasiados que impidan discernir o ver los que realmente tienen interés de los que no, ¿no? De ahí sí que un poco la garantía, lo que garantizamos a nuestros lectores es que lo que encuentren en esa página de blogs, en esa selección, pues si les va el tema, aquello que lean tiene interés, está justificado y sostenido, ¿no?
Pues una de esas blogueras que está en ABC, que publica en ABC, pues es Ana Ureña. Su blog es Léxico Fashionista. Ana, buenas noches.
Buenas noches.
Que estábamos hablando con Montserrat Lluís, subdirectora de ABC y directora de ABC.es, y bueno, pues nos estaba diciendo un poco lo que vosotros aportáis. Hay muchos nervios pensando en, porque no, me imagino que no se habrán avisado, o sea, esto no será de esto que te avisan, ven guapa que te lo vas a llevar tú.
Qué va, no sabemos nada, la verdad. De hecho, ahora ya no se pueden ver los números, porque ¿sí? está la web capada, digamos. Entonces tampoco, yo por lo menos no puedo ver cómo han quedado las votaciones últimamente.
Oye, Ana, tú llevas el blog Léxico Fashionista.
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo surgió? ¿Te lo pidieron? ¿Lo ofreciste? Y sobre todo, ¿qué pretendes con este blog?
Bueno, pues es muy curioso porque yo al principio cuando llegué a ABC y mi especialidad es la moda, entonces yo usaba muchísimos anglicismos y me caían broncas, claro, porque me decían, vamos a ver, Ana, tú no puedes hablar de, pues ni la palabra fashionista, ¿no? También decían, los lectores no entienden, tienes que hablar en español. Y yo, sí, fenomenal, pero es que en la moda hay muchísimos términos que vienen del inglés y que nadie los traduce.
Hombre, claro, la moda es muy fashion.
Exactamente. Y entonces pues me decían, no, pues aquí tienes que ponerlo entre paréntesis y explícalo. Y entonces dijimos, oye, a ver, pues si tantos anglicismos hay o tantas palabras, a lo mejor también es en francés o en el idioma que sea, ¿por qué no hacemos un blog donde tú puedas hablar de los términos que existen, los roll up jeans, lo que sea, y explicas a la gente un poco lo que es? Y entonces la persona que quiera saber un poquito más sobre la moda, pues se mete ahí y puede aprender un término nuevo cada día.
Montserrat, ¿es complicado el dirigir un poco el...? Porque al fin y al cabo, o sea, trabajamos en un medio donde hay diferentes, iba a decir, estatus, ¿no? En este caso, no más que estatus sería, pues eso, hay un subdirector, hay un director, o una directora o subdirectora, como es tu caso, y me imagino que habrá encargado de departamento, y en este caso no están los blogs, y me imagino que tú, ¿no?
Sí, en este caso la relación es más directa, ¿no? Que, bueno, además creo que es enriquecedor, ¿no? Poder hablar directamente con esas personas que te aportan mucho de lo que es su especialidad, y también intentar dar frescura, salirse un poco de lo que es las noticias puras y duras de la página web, ¿no? Y en este sentido el concurso nos ha valido también mucho para humanizar o acercarnos a esos blogueros. Los 20 finalistas que han estado en la votación hemos entrevistado a todos uno por uno, cada día hemos publicado la entrevista de uno de ellos. Y realmente hemos descubierto historias, personajes muy interesantes detrás de esas personas que escriben los blogs.
Muy bien, pues Ana Ureña, que mañana tenga suerte con tu blog Léxico Fashionista, y ya nos contaréis, y Montserrat Lluís, subdirectora de ABC y directora de ABC.es, que nada, que gracias y seguir con ideas tan felices.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias,
y que
noches.
Aquí tenéis lectores, que lo sepáis.
Y agradecemos mucho.
Sí, y algunos de vuestros blogueros además también colaboran y participan con este programa, como es el caso de José Manuel Nieves. O sea,
así es. Una suerte y gracias.
Gracias.
¿De qué trata ese libro?
Oh, es un libro muy especial.
Conseguido. Tu primer libro. Enhorabuena.
Orgullo y Prejuicio.
¿Le molesta?
Apuesto a que lee ese libro todos los años y le encanta ese tal señor Darcy. Y su sensible corazón late salvajemente ante la idea de que él y... bueno, ya sabe, como se llame la chica, al final puedan de verdad acabar juntos.
Con la de libros increíbles que hay en el mundo, ¿te lees esto?
¿Qué estás leyendo?
Una novela. Trata de amor. Las palabras son hermosas. A veces incluso hacen que me olvide de la barbarie del hombre.
Es un diccionario. Son algunas palabras que hemos aprendido.
Añade todas las que quieras. Es tuyo.
Y al final todo se podría resumir en unas palabras. Historias. Y la historia, y con mayúsculas, es precisamente nuestra protagonista ahora en la noche, ya que tenemos el más que esperado segundo volumen de Los grandes misterios de la historia, editado por Plaza y Janés y cuya autoría responde al canal Historia. Uno de esos canales que da gusto ver, que nos suele atrapar con episodios tan interesantes como curiosos y que, en más de una ocasión, nos ayuda a discernir entre realidad y leyenda. Carolina Godayol, directora general de The History Channel Iberia, del canal Historia, nos va a acompañar esta noche. Buenas noches, Carolina.
Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme.
Vamos, faltaría más. Oye, por fin tenemos el segundo volumen y es que en su primera parte, Los grandes misterios de la historia, vendió más de 100.000 ejemplares. ¿Imaginasteis en algún momento que la acogida iba a ser tan impresionante?
Yo creo que no. El primer volumen primero salió al mercado en el 2008 y fue la primera incursión nuestra en el mundo editorial. Este libro se ha reeditado 10 veces en formato tapadura, ¿no? El 14 en formato bolsillo. Así que todo nos indicó que una segunda parte era interesantísima, pero yo creo que no nos podíamos imaginar que íbamos a vender más de 100.000 solamente contando con las ediciones de Plaza y Janés, no los del Círculo de Lectores, que luego se hizo unas ediciones con ellos.
Bueno, está claro que somos muchos los aficionados a la materia, más aún si nos presentan la historia tan bien contadas como lo hacéis vosotros. ¿Qué se siente al trabajar, al dirigir el que para la Academia de la Televisión durante 5 años consecutivos es el mejor canal temático?
La verdad es que es un enorme privilegio por muchos motivos. Uno de ellos es porque estás normalmente rodeado y en constante conocimiento de personas muy, muy, muy interesante, que la gente que es aficionada a la historia, la gente que participa, que inventa proyectos para nosotros, o gente que directamente es aficionada, tienen un nivel muy alto y se puede aprender muchísimo de cada uno de ellos, con lo cual la verdad que es una enorme fortuna. Y luego el proceso creativo que hay detrás de la dirección de un canal de estas características es muy, muy, muy interesante, es una experiencia muy bonita.
Bueno, pues vamos a adentrarnos en el libro.
Si el mundo acabase con un holocausto nuclear, estos mastodontes sobrevivirían. Los submarinos nucleares, indestructibles, indetectables, capaces de atacar desde cualquier punto de los mares del mundo.
Como siempre que hablamos de libro, nos acompaña Rebeca García Cortés. Rebeca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Filóloga, periodista y pues también parte importante de la agencia de comunicación La Granja de Papel. Pues todo tuyo, Rebeca.
Pues mira, Los grandes misterios de la historia, volumen 2, es el libro ideal porque además de para esos más de 100.000 lectores que devoraron el primer volumen, es un libro fantástico para todas aquellas personas curiosas. Esas personas a las que les gusta aprender y encontrar respuesta a preguntas que nos ha planteado la historia a lo largo de los años. Una historia que una vez más pasa de la imagen al papel, de la televisión al libro, sin perder, tenemos que decir, ni un ápice de atractivo ni de amenidad. Los misterios que plantea en esta ocasión van pues desde las asombrosas líneas de Nazca al Área 51, pasando por temas tan interesantes como las ciudades perdidas de los mayas, las dudas sobre el final de los Romanov o la muerte de Marilyn Monroe, que yo he de confesar que es uno de mis capítulos favoritos. Todos ellos misterios que, por cierto, siguen sin ser resueltos del todo, pero de los que se nos ofrecen todas las teorías y conclusiones posibles. Ahora bien, cada uno tendrá en sus manos la posibilidad de resolver y despejar las incógnitas a su manera. Sin duda, este libro, Los grandes misterios de la historia, es una gran lección de esas en las que aprendes mientras disfrutas.
Y qué bueno es además saber de nuestra historia. Bueno, Carolina, ¿cómo se le da forma a un libro como este?
Bueno, primero, un bellísimo resumen, Rebeca, muchísimas gracias. Yo creo que todo surge con el libro original, ¿no? Que se crearon una serie de momentos que había que recopilar. Fue una edición que tuvo 600 páginas, de las cuales hubo enorme cantidad de contenido que tuvo que ser suprimido por la extensión. Y entonces cuando Random nos propuso editar este segundo volumen, la verdad es que fue una alegría para poder retomar temas que habíamos tenido que dejar de lado, ¿no? La selección se realiza de una manera conjunta con la editorial. Tenemos un equipo de especialistas, de asesores históricos que participan en la búsqueda de los temas para hacer una elección que sea lo más atractiva posible. Hay una parte que surge alrededor de un 60%, que son casos que están basados en programas que ya tenemos producidos por el canal, y los demás nacen fruto de la investigación realizada por este equipo de historiadores.
Y ahora además creo que cada jueves, precisamente y muy relacionado con el libro, estáis emitiendo una serie de capítulos también relacionados con misterios, ¿no?
Así es. Así es, tenemos una serie que estamos estrenando ahora y que esperamos que acompañe directamente con la publicación.
El libro, tengo que decir, que no lo he dicho en el resumen, que cuenta también con unas imágenes, con fotografías, que te ayudan a situarte, ¿no?, en cada uno de estos misterios. Yo he confesado mi debilidad por el de Marilyn Monroe. ¿Hay algún capítulo que a ti te guste especialmente?
A mí el de las líneas de Nazca. Me parece interesantísimo, me parece increíble no poderlo explicar. Realmente estas cosas son fascinantes, ¿no? Porque no importa dónde estemos, siempre aparece esta pregunta, ¿cómo pudieron hacer esto, no? Sin la tecnología, ¿cómo llegaron a hacer esto? Y entonces realmente es las explicaciones y la manera de justificar algo que nosotros no somos capaces de entender, abre el espectro, ¿no?, a la creatividad, a explicaciones absolutamente absurdas, otras muy pintorescas y unas interesantísimas.
Fíjate que si alguien coge ahora mismo la conversación, pensaría que estábamos hablando de políticos y esas preguntas, políticos o personajes famosos, de cómo pudieron hacer esto, ¿sabes? O sea, ¿cómo pudieron hacer esto? Bueno, estamos hablando en la noche de COPE con Carolina Godayol, que es, como decimos, directora general de The History Channel Iberia, del canal Historia. La historia es vida, es el ayer, pero también el hoy y será el mañana. ¿Se te ocurre algún episodio más o menos actual que pueda ocupar en un futuro alguno de los epígrafes de los grandes misterios de un hipotético volumen 3 o 4?
Los grandes misterios. Yo creo que en el futuro uno de los grandes misterios será cómo la política degeneró como ha degenerado. Este es uno de los grandísimos misterios.
Se lo van a poner difícil también a los investigadores.
Bueno, pero es recurrente. Y entonces, si nos encontramos, buscamos citas de Cicerón, encontramos alguna...
Vaya, se nos ha cortado la llamada. Vamos a intentar recuperarla. Recordamos eso, que estamos hablando con Carolina Godayol, que es la directora general de The History Channel Iberia, que han sacado el libro Los grandes misterios de la historia, el volumen 2, que el volumen 1 fue de lo más atractivo, y en este volumen 2, la verdad es que para quien le guste eso, empaparse de la historia, de misterios, es maravilloso.
Además tiene una cosa muy buena, y es que como son capítulos breves, de unas 5 o 6 páginas cada uno, alguno un poquito más, tú lo coges. Que tienes tiempo, te lees 3. Que tienes menos tiempo, pues llegas a uno. Eso sí, te quedas con ganas de más. Y ella estaba comentando ese proceso de los investigadores, de cómo van llegando, comentaba esas líneas de Nazca, ¿no? Esas imágenes con esas ilustraciones fantásticas que ocupan kilómetros y kilómetros, y cómo muchas veces estos misterios de la historia son descubiertos por algo absolutamente anecdótico.
Sí, sí, sí.
Y también ahí está otra de las, yo creo, de los puntos claves de este libro.
Carolina, ya no hablamos más de políticos, que has visto que cada vez que hablamos de políticos se nos corta la línea. Eso demuestra que nos oye.
¿Alguna explicación?
Oye, ya para terminar, es un regalo perfecto de cara a Navidad. ¿A quién se lo recomendarías tú?
Yo a cualquier persona que tenga un padre.
Vale.
Qué buena recomendación.
Sí. Carolina Godayol, que muchísimas gracias. Y
un abrazo.
Que sigues teniendo, nos tengáis tan enganchados, que como siempre decimos, la caja tonta, la televisión, no sé qué. No, pues la caja, que conste que la televisión también tiene sus cosas
sí
atractivas.
Tiene.
O sea que...
Sí lo tiene.
Gracias.
Gracias a ustedes por invitarnos. Un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Y ya que el día, o mejor dicho, la noche, va de historia, retomamos el aniversario que recordábamos hace un par de semanas. Ahora, a través de los libros.
Ese tipo que va al club de golf, si lo hubieras visto ayer, dando gritos de Yankee Go Home, coreando eslogans de Fidel. Hoy tiene una adoquín en su despacho del muro de Berlín.
El muro entero, el mundo entero, mejor dicho, continúa conmemorando esos 25 años de la caída del muro y, como es natural, se han escrito páginas y páginas sobre el tema.
La verdad es que sí, podríamos empezar, yo creo, que con la explicación en sí del hecho histórico, contado de manera muy rigurosa pero muy amena en El muro de Berlín, 13 de agosto de 1961, 9 de noviembre de 1989, que está escrito por Frederick Taylor y publicado por RBA. Ahí nos cuenta cómo esa mañana del 13 de agosto, pues los berlineses del este y del oeste amanecen de repente separados de su familia, de sus amigos, de los que habían sido hasta ese momento sus puestos de trabajo, en un principio por un montón de alambres que poco a poco fueron viendo cómo se iban convirtiendo en ese muro de más de 100 kilómetros de largo, con torres de vigilancia en la que los soldados apostados pues tenían órdenes tan duras como la de disparar a matar contra cualquier que tratara de superarlo, y ya sabemos la historia.
El muro de Berlín. Bueno, pues vamos ahora, porque ya vemos que es un buen inicio para situarnos sin duda. Seguro que son muchos más los ensayos que hay sobre este muro y su caída.
Bueno, son tantos que hay que elegir, así que yo me he quedado con tres. Uno de ellos es El muro, crecer bajo el telón de acero. Es de un prestigioso ilustrador checo que se llama Peter Six, y entonces él, a través de sus dibujos y diarios, lo que hace es ofrecer una visión sobre el antes y el después, ¿no? Vale. De este muro. Luego no podía faltar Mi siglo, de Günter Grass, para mucho uno de los mejores libros escritos, clave para entender la cultura germana y conocer lo que ocurrió en Alemania en este siglo XX recién abandonado, podemos decir. Y el último que he elegido es Berlín después del muro, antología de Jürgen Jacob. Como él mismo, compilador autor del libro, afirma en el prólogo, pues este título lo que hace es relatar las historias de lo que llegó a ser la nueva capital alemana, pero a través de textos de distintos escritores que han estado viviendo en Berlín. Entonces vale, es muy interesante ver esta recopilación de fragmentos de obras.
Vale, un punto de vista diferente y muy interesante. Y del mismo modo que se han escrito numerosos ensayos, también contamos con novelas contextualizadas de ese Berlín dividido en dos. La mayoría de ellas muy emotivas, ¿verdad?
Pues sí, Roberto. Ambientadas en Berlín, con todo el juego histórico que nos ha dado esta ciudad el siglo pasado, pues hay un montón, en especial entre el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, hay muchísimos, pero como teníamos que elegir los que tuvieran como telón de fondo al muro de Berlín, pues mira, podemos hablar de un clásico de la literatura de suspense como es El espía que surgió del frío, de John le Carré, más que recomendable. Podríamos irnos también a El inocente, de Ian McEwan. Diferente en su planteamiento y en cómo cambia la historia, tenemos Patria, de un periodista y escritor británico, que viene a ser un libro thriller que para muchos tiene alguna que otra similitud o punto en común con el famoso 1984 de Orwell, porque lo que hace es situarnos en 1964, pero un 1964 absolutamente alternativo al que fue de verdad, y plantea que nos imaginemos que los nazis derrotan a la URSS y a Gran Bretaña y se convierten en una superpotencia que va a protagonizar una guerra fría contra Estados Unidos. Es una vuelta de tuerca muy forzada, pero muy interesante. Original también, como no, es el planteamiento que hace Günter Wallraff en Cabeza de Turco. Y he acabado con uno que a mí me ha resultado especialmente llamativo, que es El expediente, una historia personal de un historiador que se llama Timothy Harton Ash. Está publicado en Tusquets, y es que resulta que este historiador y escritor inglés tiene la sospecha de que la Stasi, el cuerpo de seguridad del Estado de lo que era entonces la Alemania comunista...
Sí, que se llamaba República Democrática Alemana, la RDA, pero vamos,
eso es,
la democrática tenía poco.
Realizó informes secretos sobre él en los años en los que vivió en Berlín. Entonces, la historia viene a ser la siguiente, ¿no? En el año 78, ya licenciado, se traslada a Berlín para investigar pues determinados movimientos de resistencia al régimen nazi. Allí hace amistades, vive sin problemas aparentes, pero años más tarde descubre que ha sido investigado. Resulta que existe una ley que permite acceder a los informes que se hicieron, y él puede ver todos los informes que se hizo sobre él y su familia.
Qué curioso, ¿no? Para saber lo que se diría.
Pues mira,
pensaba,
el resultado es este libro, que viene a ser pues no solo esa reconstrucción de los hechos y de las relaciones, sino que a la vez sirve como un análisis, ¿no? Como esas reflexiones acerca de aquellos años y también de su historia personal. De verdad que a quien le interese saber qué ocurrió en esa Europa durante más de 40 años hasta la caída del muro, este es un libro muy interesante. El expediente, una historia personal.
Bueno, pues hoy ha sido un programa dedicado a las letras históricas. Por lo menos
es.
Mucha historia había en lo que hemos hablado hoy dentro de los libros. Rebeca García Cortés, un beso, muchas gracias. Hasta
Hola, un
día.
Besazo a todos.
En un país tan necesitado de buenas ideas y buenas propuestas, el grupo que te vamos a presentar esta noche es un claro ejemplo de lo que, pues, que lo inventado se puede reinventar. Con canciones que por su idioma y sonido parecerían engendradas fuera de nuestras fronteras, están consiguiendo demostrar que la música es el idioma más internacional. Son Jesús Abelló, Cesarov, Robert Washburn and Danny Red, pero quien nos acompaña hoy de estos cinco componentes son dos, son Alex Chinea y Wey Cienfuegos. Buenas noches, chicos.
Muy buenas noches.
Buenas.
¿Qué tal estáis?
Joder, muy bien.
Muy bien.
Muy contentos de estar aquí en la COPE. Gracias a vosotros.
Lartau, ¿te acuerdas que yo te mandaba ukulele y tú me ponías, ¿cuándo vienen los chavales de ukulele? Y le estaba preguntando, digo, ¿por qué ukulele? Y es que, o sea, cuéntanos la historia.
Bueno, un poco el motivo de por qué somos tan pesados con lo de ukulele, que siempre nos cuesta esta misma conversación con muchísima gente, es que cuando empezamos a aprender lo que significaba el ukulele, bueno, adquirimos un ukulele, un día yo fui a una tienda de música y dije, ¿y esa guitarrita pequeña? Y claro, para informarme era Wikipedia, y en la Wikipedia la mayor parte del material que hay alrededor del ukulele viene de Estados Unidos.
Sí.
En Estados Unidos es ukulele. Una vez que se exporta a Europa, ya los británicos pusieron su sello, dijeron ukulele. En Europa se dice ukulele, en América ukulele y en Hawái ukulele. Me quedo con el hawaiano.
Vale.
Está bien. Exotismo, el poder, sí, señor.
Bueno, lo primero que se me ocurre decir es que eso, que sois un poco suicidas, cantáis en inglés con unos instrumentos y un estilo que en nuestro país se ve como algo casi ajeno. ¿Es inconsciencia, ganas de demostrar que para chulos nosotros? A ver, ¿por qué surge esto?
Pues es un poco todo, la verdad, inconsciencia, porque no somos conscientes de dónde nos va a llevar esto. Y sobre todo ganas de probar cosas nuevas, ganas de probar timbres, sonidos de fuera y de mezclar. Si bien es verdad que a lo mejor poner un banjo en una canción puede hacer pensar a la gente, joder, esos tíos están tirando el country bluegrass, dices, hombre, algo de bluegrass podemos sonar, pero nuestra intención no es hacer bluegrass, sino hacer música y meter el banjo en temas que nos puedan ir surgiendo, sin ser tampoco demasiado afines a ningún estilo en concreto.
Aquí en este país somos muy, bueno, imagino que en todos, pero como con el que conocemos es este, somos muy etiquetas, ¿no? Vosotros sois una cosa, los otros son otra cosa, unos pertenecen a tal. Hay una etiqueta que yo he escuchado últimamente bastante, que no sé si la practicáis, si os gusta, si estáis de acuerdo o no. No lo digo porque lo seáis vosotros, es el llamado neo-country, ¿no? El neo-country con mucho tipo de mezclas. Ahora mismo estuvieron hace poco aquí, me parece que en nuestra cadena hermana, en Rock FM, unos barbudos de Valladolid, Arizona Baby, lo imagino que los conoceréis.
Sí, son conocidos, hemos tenido la suerte de poder tocar con ellos. Bueno,
que a mí me parecen fantásticos, ¿no? Y es curioso porque cuando Arizona Baby comenzaba, pues no hace muchos años, pero hace ya unos cuantos años, entraron en este circuito un poco indie y la gente decía, bueno, vamos a escuchar a ver qué tienen que proponer estos chicos de Valladolid y tal, y resulta que, bueno, que les ha ido muy bien dentro de que tocan una música que en España aparentemente nunca ha sido muy nuestra o nunca ha triunfado demasiado. Yo no digo que os parezcáis a ellos, ni mucho menos, que podéis igual beber de algunas fuentes similares, pero sí que es verdad que, bueno, pues estos sonidos, hablabas tú de bluegrass, hablaba yo de country, podemos hablar también de folk americano, podemos hablar, sonáis también algo, pues a Crosby, Stills, Nash & Young, algo de eso. Eso en España mucho no se ha hecho.
Según se mire, yo creo, ¿no?
Bueno, mucho, vamos a ver. No se ha hecho mucho que haya trascendido al gran público,
a ver, sí,
¿no?
Sí que nosotros, te digo por experiencia, llevamos pues, cinco años, uh-huh. Tres de ellos a un nivel más profesional, y dentro del circuito sí que hay salas, hay bares y hay una escena dentro del country, el folk y demás música en inglés, festivales de primera línea nacional, hay grupos españoles que cantan en inglés, Bigot es uno de ellos, pero que no hace country.
Sí.
Track Dogs es un grupo que sí que hace algo muy cercano al country y ha estado en Radio Nacional, conciertos de Radio 3, quiero decir, sí que hay una escena country folk, pero lo que sí que es cierto y te doy la razón es que no creo que sea nuestra liga. Podemos beber de las mismas fuentes, pero nosotros, yo no sé, les recomiendo a la gente que escuche nuestro disco.
Sí.
Efectivamente, como decías, las etiquetas nos las ponen, nosotros las elegimos según nos vienen bien para movernos dentro del circuito que mejor nos trata. Pero no creo que estemos en ninguna de esas. Al final tenemos una amalgama de sonidos y creo que, afortunadamente, tenemos un sonido bastante propio, ¿no?
Mucha pues nada, persona. Roberto, tacha, etiquetas no.
No,
etiquetas. Hoy etiquetas no tenemos.
Si los buscáis, Ukulele Clan Band, no Sugar, es como se llama su nuevo trabajo, no lo habíamos dicho hasta el momento, no lo busquéis en ni el tomate frito ni cosas así, ¿eh? O sea, lo tenéis que buscar en sin etiquetas. Hay una cosa que, la primera canción, por ejemplo, que abre el disco que estábamos escuchando, por ejemplo, que tratáis, en general, en diferentes canciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta se podía apreciar directamente. pues como estáis un poquito hartos, igual que el resto de la sociedad, ¿no?, de corrupción y de cosas estas. Claro, así es muy fácil componer canciones, ¿no? O sea, solo temporada, ¿no?
Como dicen por ahí, nos lo dan hecho. Nos lo ponen fácil. La verdad es que es una cuestión que surge bastante y que comentamos como en las notas de prensa de cómo describimos este disco, pero el disco en sí mismo es descriptivo en sí mismo, ¿no? La música que hay dentro y las letras que se han compuesto en este caso. Pero es eso, que no somos una canción reivindicativa, ni somos tan valientes ni para cantar en castellano ni para ser tan críticos directamente, ¿no? Creo que el concepto de nuestra música, de nuestro grupo, es hacer fotos de la situación musical que vivimos y No Sugar es pues una foto más y describe una situación
concreta. Es más descriptivo que otra cosa más.
Lo que sí da la sensación, Alex, es que, bueno, a cualquiera de los dos, ¿no?, Wey o Alex, es que en las letras de estas canciones, por detrás, como suele ocurrir con algunos grupos, con los buenos grupos, hay bastante lectura, hay bastante literatura, ¿no? Esto no es She Loves You, Yeah, 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 ¿no?
Pese a que nos gusta mucho el She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah.
A todos.
Pero, bueno, sí que nos gusta no ser excesivamente directos con las letras. Siempre hay una manera de escribir que puede ser dando pequeños rodeos a los significados, dejando que sea el mismo que lee las letras o que las escucha el que saque sus significados. Detrás de cada frase que escribimos hay una experiencia previa que esperamos que a lo mejor puedan sentir, que cada uno la pueda hacer un poco propia.
Y eso es que los mensajes no quedan muy claros, porque a ver, el disco se llama No Sugar y esta canción, que es el corte 10, dice More Sugar. A ver, ¿qué queda? ¿Qué va para diabéticos y para no diabéticos?
Es la última canción, es después de un disco que no ha sido especialmente dulce. O sea, era un disco que nos salió un tanto oscuro, un tanto... Bueno, no es oscuro, no somos una banda de metal, pero digamos un disco más...
Intimista.
Más intimista. Sí que queríamos terminar el disco con una especie de rayo de esperanza, ¿no? Y por eso dijimos, bueno, pues... Y ya tenía el nombre, el disco, decíamos No Sugar. Dijimos, coño, vamos a darle una última oportunidad a la vida, ¿no? Y dijimos, pues venga, un More Sugar para el final. Y una canción un poquito más alegre. El primer disco sí que era más brillantito, ¿no? Tenía más canciones alegres, más tal. Y este, digamos, jugamos a otra baza, pero sí que queríamos, por lo menos, en la rúbrica final del disco, darle un poquito de dulce.
Está el Artaun abriendo...
Es que el formato del Digipack es extraordinario.
¿Sabes por qué es? Porque están construyendo casas.
Amigo, es verdad, tienes
razón.
Esto
es una casa, mira, ponle, ahora lo vamos a enseñar en fotografía.
¡Qué bueno!
Entonces se ponen aquí las cuatro paredes y tenemos
esto
el tejado.
Esto es muy bueno.
¿Eh? El tejado.
Esto es totalmente, vamos, de las llanuras de Arkansas.
Sí, sí, valdrá para cobijar.
yo me estaba fijando, fíjate que no había caído en eso, pero me estaba fijando que evidentemente es todo un, bueno, es un motivo pues campestre norteamericano, ¿no? Al menos esa impresión da, pero sobre todo el Digipack está muy cuidado, el contenido, el continente del CD está muy cuidado y que está, me imagino que aposta, editado en vertical, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver los CDs en formato apaisado y en este caso no es un formato apaisado, en este caso es un formato vertical. Yo confieso que no lo había visto nunca. Seguramente no seréis los primeros de la historia en hacerlo, pero es muy curioso, además de cuidado.
Yo creo que no reinventamos la rueda, no, ni mucho menos, pero sí que es cierto que es bastante original y está teniendo bastante buena acogida.
Y decirle que venía.
¿De dónde viene todo esto?
Que venía adentro, que me lo he quedado yo, por cierto.
Ah, bueno, sí, además de que se hace una casita, hay un concepto alrededor, es un proyecto artístico prácticamente, esto que ves, sí. Noemí Larret de Coljos.com, que tiene una filosofía detrás, habla de Henry Thoreau y tal, pues lleva una semilla centro, ¿vale? Que lleva ahí una inscripción con un sellito que pone plántame en abril, recógeme en septiembre. Entonces la idea es un poco, pues nosotros lo hilamos.
Pero decide que son las semillas, nadie se crea eso, la confusión, por favor.
Hay que contar un poco toda la historia, pero sí, las semillas son de grosella, de fresa, frutos del bosque en general, ¿vale?
Entonces, flores, la idea es que
de flores también.
La idea es que la gente las tire por ahí en los alcorques vacíos, en los descampados, y devolver un poquito de verde. Qué bien. A las ciudades.
Oye, estamos escuchando antes el More Sugar, sonaba muy potente bajo. ¿Es un bajo o es un contrabajo?
Es un ukulele bajo.
¿Ah, sí?
Eso es.
Sí, eso es el uno de los... Con ukulele clan band estamos descubriendo muchos instrumentos. Ajá. Descubrimos el banjo, empezamos descubriendo el ukulele. Y una de las cosas que descubrimos es el ukulele bajo. Bueno, lo toca César Idígoras, que es bajista en otros grupos. ¿Sí? y toca el bajo normalmente. Y la verdad es que una vez que empezamos a tocar los ukuleles, él se informó. Aquí todo va muy de meterse en internet, ver qué distintos instrumentos hay, qué timbres podemos ir probando.
Y me imagino que hay que hablar con luthiers también, ¿no? Porque me imagino que hablar con luthiers también, porque encontrarte un ukulele bajo, por muy buena que sea la tienda de música o de instrumentos que uno pueda encontrar, que todos en cada ciudad sabemos cuáles son las buenas, no será muy habitual, ¿no?
No, precisamente gracias a eso existe internet, y a la hora de, a nosotros los músicos, es una fuente de poder comprar instrumentos que está muy bien, se consiguen algunos precios y tal. En cualquier caso, también nos queremos reivindicar que creemos que se deben comprar instrumentos y probarlos en las tiendas locales aquí en España. Siempre que, o sea, si uno se fija un poco, acaban compitiendo en precio también. Entonces, no queremos tampoco defender, comprar, chicos, todas las cosas por internet, que sí que es práctico, pero también hay que defender un poco también a los negocios locales de instrumentos.
Oye, ¿por qué no ha venido Robert Washburn? Que digo, porque toca un instrumento muy especial, y es la antigua tabla que se tenía para fregar, que sí. Normalmente, digo, nuestras madres, no quiero ser machista, pero es que antiguamente solo lo hacían la madre, ¿sabes? O sea, lo de la ropa y tal. Pues eso es lo que toca, ¿no? Con unos artilugios que se ponen los dedos.
Eso es, son dedales, que también antes utilizaban las madres y las abuelas.
Vamos a escuchar...
Es un poco la botella de anís del mono revisitada.
Sí,
¿no?
Eso es.
Vamos a escuchar el Forevermore, y ahora nos hacéis un temita en directo, ya que habéis traído pues un ukulele y una guitarra acústica. Y he de decir además que este grupo, Lardón, lo conocí.
Fíjate que yo aquí veía, igual me equivoco, pero ciertos tintes de música irlandesa.
Sí, tiene, claro, sí.
¿Sí, no?
Sí, 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 por supuesto. O sea,
sois muy eclécticos, chicos.
Folk, sí, bueno, digamos, cogemos sonidos de donde nos gustan. Y nos gusta,
claro,
pues, puede ser música balcánica, puede ser un rollo más celta, puede ser...
¿Salís fuera de España a tocar?
No, ojalá.
Como digo, España sí que lo habéis recorrido, habéis estado hasta en el Festival de San Sebastián de Jazz. O sea,
eso es. Sí, España sí que lo estamos intentando ir cubriendo, y bueno, digamos, nuestra asignatura pendiente ahora mismo sería dar el salto, cruzar la frontera.
Hay que hablar con Kusturica.
Ha habido invitaciones, hay un festival de ukelele en Francia, y ha habido gente que nos estuvo moviendo para participar allí, pero al final no salió, y otra gente en Estados Unidos también interesada.
Digo, porque en este país no vais a vivir mucho, ya, o sea, y vamos a ser sinceros.
No nos va nada mal,
Qué bien.
De hecho, mira, se acaba de agotar la primera edición del disco, o sea que...
Un disco que se ha hecho por crowdfunding.
Es un poco bocarras,
No, hombre, porque sé un poco...
No conoces los gustos del español de hoy en día. Te has quedado en los 90.
Digo que les conocí por medio de mi vecino, que es médico, el doctor Guillermo Cuevas, el doctor Cuevas, y que también nació y se crió en Colmenar.
Eso es.
O sea, que para que veamos que muchas veces...
Que son de Colmenar Viejo, hay que decirlo, Madrid. Sí, señor.
Colmenar Viejo, ahí salen...
Del noroeste madrileño.
Pues venga, cuando queráis, ¿qué tema no vais a hacer, chicos?
Pues es el corte 4, me parece, es Hello, Hello.
Venga, vamos a ello.
It doesn't really matter that my life's about to start. My friends are all around me as they're throwing out the fire. I try to keep in touch my own mortality. I'm doing nothing to control my fate. Tonight I'll say hello, hello, hello. I'm crashing to a wall, and then I'm coming back for more. Now I'll say hello, 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 hello. I'm crashing to a wall, and then I'm coming back for more. The nurses overfeed me,
the doctor's overdose. Those pills are doing nothing but to keep my spirit low. I'm planning to pull over, I'm planning to succeed. And every time I turn around, I'm late. Tonight I'll say hello, hello, hello. I'm crashing to a wall, and then I'm coming back for more. I'll say hello, hello, hello. I'm crashing to a wall, and then I'm coming back for more. Tonight I'll say hello. Doesn't really matter that my time's about to expire. My wife is dating psychos and try to get so tired. Might try to get in touch my own mortality. I'm doing nothing to control my fate. Tonight I'll say hello, hello, hello. I'm crashing to a wall, and then I'm coming back for more. No, I'll say hello, hello, hello. I'm crashing to a wall, and then I'm coming back for more.
¡Ole ahí!
¡Sí, señor! Oye, para quien no lo esté viendo, que son todos menos nosotros dos, me ha sorprendido mucho. Ya había visto tocar el ukulele pues en vídeos en YouTube, en vídeos en la televisión, pero tú tienes unas manos robustas, Alex. Tienes unas manos grandes, tienes
tú eres grande.
Unos dedazos muy grandes, y sin embargo el instrumento es muy pequeño, solo tiene 4 cuerdas, y me imagino que al principio acostumbrarse tiene que ser, cuando empiezas, ¿no? A manejarlo, sí, tiene que ser complicado, ¿no? Bueno, porque lo haces con mucha destreza, lo haces evidentemente muy bien a esas alturas, pero al principio dices, mira lo que tengo allá aquí, claro, al final de los brazos, y mira lo pequeño que es esto, ¿no?
Viniendo de tocar la guitarra, sí que es verdad que se hace un poco raro al principio, pero enseguida es muchísimo más sencillo que tocar la guitarra. Enseguida le puedes sacar algún sonido. Además tiene muchas ventajas, te lo puedes llevar a cualquier parte, te cabe en cualquier sitio.
Un perrito pequeño.
Eso es el perrito pequeño de los instrumentos, y te lo llevas a cualquier parte, a la playa, al campo, y vamos, es muy, muy sencillo para tocar, es muy recomendable para la gente que se quiere iniciar en el mundo de la música o tocar algo así con sus amigos y tal. Además son muy económicos, así que todo ventajas.
Yo no sé si a día de hoy sí, pero desde luego lo que sí me han dicho es que habéis salido a tocar a la calle como muchos otros músicos en alguna ocasión. ¿Os gusta el contacto con la gente? ¿Os gusta que os conozcan? ¿Os gusta que la gente escuche el estilo de música que hacéis? Porque efectivamente no es del todo habitual entre el público generalista, ¿no?
Sí, en realidad nos apasiona. O sea, lo de tocar en la calle, estar expuesto a cualquiera que pueda venir. No solo el que quiere pagar una entrada por entrar a una sala de conciertos. Tocar en la calle, tocar aquí al lado del Retiro, tocar
les he visto plazas. Yo en el Retiro, además.
¿Ah, sí? ¿Los has visto?
Sí, sí, sí. Un día, además, volviendo a casa, cuando estábamos, yo creo que era casi, casi verano, o sea, estábamos llegando al verano, y entonces, pues, estaba dando un paseo, dije, venga, voy a casa. Y además les hice una fotografía y se la mandé a nuestro común amigo. Le dije, ahí tienes a los ukelele.
Sí, sí, y la verdad es que tiene, o sea, esa exposición que te da a todo tipo de público, a todo el que pasa, además es una manera muy... muy, muy dura y muy buena también de conseguir público, porque el que no te quiere escuchar se pasa de largo, y los que se van quedando es que estás enganchando con ellos. Entonces, digamos, es algo muy limpio, muy transparente, y desde luego como músicos es muy reconfortante ver cómo se queda la gente, cómo luego te pregunta, cómo se ha parado, cómo luego se acuerdan de ti, cómo luego tuitean o ponen comentarios en Facebook. La verdad es que sí, es una muy buena manera de entrar en contacto con la gente.
Cómo te confunden con Bruce Springsteen y cosas así también, ¿no?
¿Cuál es vuestra cuenta de Twitter?
El nombre del grupo, @ Ukulele Clan Band.
Hay que decir, vale, eso, que el disco se llama No Sugar, que este fin de semana tenéis 2 actuaciones o 3 actuaciones, que a ver, que mañana, bueno, ya hoy es viernes.
Te cuento, el sábado 22 a, ¿sí?, las 10 de la noche estamos en la Sala Naif de Ciudad Real. Vale. El 28 de noviembre estamos en la Sala Monasterio de Barcelona a las 10. Y el 3 de diciembre, me parece que es un miércoles o un jueves, a las 10 también, en la Sala Costello, en Gran Vía, Madrid.
Ajá.
Para que cualquiera...
¿Curráis, en, hacéis otra cosa o os dedicáis en pleno a la música?
No.
Eso es un hobby.
Aquí hay que hacer malabares.
Claro. Es difícil coordinar horarios y ensayos y viajes. Y gracias a Dios, los trabajos que tenemos nos permiten ese poco de flexibilidad que nos permite seguir manteniendo el
proyecto. Claro, porque si fuerais dos, como es el caso de los que habéis venido aquí todavía, pero siendo cinco ya la cosa exponencialmente se complica, ¿no?
Sí.
Tendríais que haber visto qué risas para ir a San Sebastián, por ejemplo, que lo habéis dicho antes.
Sí, pues el festival. Sí.
Fue un festival, ¿no?
Fue un festival.
Pero ahí no se podía faltar.
No, claro. A ver, eres músico, te dicen, oye, ¿qué te parece? Bueno, a ver, nos interesa que toquéis en el Festival de Jazz de San Sebastián. No hay respuesta alternativa al...
Y dijiste, sí, pues quiero. Si tenemos un bar cerrado en Lavapiés, no podemos, ¿no?
Ukulele Clan Band, No Sugar es como se llama su nuevo trabajo.
A mí me han encantado.
Su carrera, y eso, que nosotros animamos a la gente a que descubra nuevas músicas. Que decimos que en esto de la música hay que ser un poco Indiana Jones también, no dejarse llevar siempre por lo comercial, que al final se puede disfrutar mucho. Y habéis dicho, la primera edición agotada, que alguien quiere comprar el disco, ¿cómo lo puede hacer?
Pues www.ukuleleclanband.com, en nuestros directos, en la calle, o sea, en Twitter somos bastante activos y cuando tocamos en cualquier sitio lo estamos diciendo.
O sea, que el que no quiera, el que no compre el disco no será porque no ha podido, sino porque los habéis acorralado y no han querido, porque si lo tenéis en la calle, lo tenéis en internet, lo tenéis en las tiendas.
Spotify, iTunes también.
Sí, Spotify y iTunes también. Bien.
Ale Chinea, Guay Cienfuegos, dos de los componentes de Ukulele Clan Band, gracias por habernos acompañado.
Toda nosotros. La suerte del mundo.
Muchísimas gracias.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Vamos, se miren mejor, ¿eh? De Lady Gaga a Jennifer.
Dani Trigo
está bailando en estos momentos. Venga, dice, anda, cuenta algo.
¿Qué marcha tenéis?
Cuando no estás informativo, eres un tío mucho más majo,
así,
¿eh?
Así da gusto informar, de verdad.
Que los informativos también bailan, ¿eh? A ver qué pasa.
Sí.
Claro, mira a Dani Trigo, si es un marchoso.
Adiós, Daniel.
Hasta luego,
majo.
¿Eh?
Hala.
Estamos recordando hoy excentricidades y rarezas de nuestros cantantes, artistas, en fin, de todo un poco. Bueno, pues Jennifer López, a la que ya nombramos al comenzar el programa, es la reina de las manías. Cuando se aloja en un hotel, se lleva sus propias sábanas, porque no puede dormir en telas hechas, atención, con menos de 250 hilos. Se los pone a contar antes de salir de casa, pues si le falta alguno, ¿eh?
¿Tú no lo haces o qué?
Rareza. No, eso no suelo yo hacer esto. Suele pedir que cambie la iluminación de la habitación del hotel. Exige que haya grifería de oro y asientos nuevos en los inodoros.
¿En serio? ¿Grifería de oro?
De oro.
Esto lo hacía la Imelda Marcos.
Y yo me pregunto una cosa, que si esta chica tiene una...
¿Tú tienes grifería de oro en casa?
Yo la tuve, pero...
Se la llevaron.
En una época esta de crisis nos hicimos los dientes.
Pero bueno, y que le cambien la tapa del inodoro, ¿me lo explicáis? Si le da una apretón a esta chiquilla en algún sitio, ¿qué hace?
Hombre, que le cambien la tapa del inodoro, por si el que ha venido antes pues ha dejado ahí.
Pues
algún...
eso digo, que si está, no, en un si está en un bar y quiere ir al baño, ¿qué hace?
Pero ¿cuándo ha estado Jennifer en un bar?
No es de bares, ¿no? Jennifer, bueno. Bueno, tiene que ser todo blanco, paredes, mesas, sillas, sábanas, flores, velas, todo, absolutamente todo. Y no puede haber productos alimenticios como bombones o bollería porque pueden tentarla.
¿Eh? Y luego le crece, le va todo al pandero a la
es
chica,
lo que tiene. Sea, oye. Pero para eso están las tortillas hechas con clara de huevo, que es lo único que come. Exige siempre un sillón especial para maquillarse y máquinas de deporte en la suite para ponerse en forma.
No llegaremos a nada, sí.
Vamos, lo más de lo más. Jenny.